esa insistencia que tiene Jesús cuando nos dice, ¿verdad? Están vigilantes. Fijaros, si leéis los evangelios, encontraréis por lo menos 20 veces, si no son más, la una llamada de Jesús a la gente. Están vigilantes, están despiertos, orad, vigilad, emplea esos verbos. Y nos podemos preguntar, bueno, estén vigilantes, ¿por qué? Tenéis que estar en vela, dice Jesús, estad en vela. ¿Por qué tenemos que estar en vela? Pues son muchas las razones que tenemos para estar en vela. Vosotras hacéis la vela al Santísimo, ¿verdad? Y bueno, estamos en vela, ¿cuándo me toca a mí la vela? Decimos, el estar vigilante, el estar atenta. Muchas son las razones que tenemos. La primera razón y fundamental, yo creo que es esta, que tenemos la vida y nunca mejor quizás sentido que en estos momentos, tenemos nuestra vida, la tenemos en préstamo. O sea, pensábamos muchas veces como que la vida era nuestra y no, la vida yo la tengo prestada. Y es un préstamo que se me hace, pero que ni siquiera sé si va a ser por 5 años o por 10, no sabemos el tiempo que dure el préstamo. Por eso, esa es la gran razón para estar vigilante, que Jesús, como veréis ahora, lo veremos en el Evangelio, pues muchas veces y de diversas maneras nos está diciendo esto, ¿no? Estad despiertos, estad vigilantes. ¿Por qué tenemos que estar en vela? Pues nos lo dice primeramente la comunidad cristiana primitiva. Nos lo dice muchas frases y parábolas de Jesús en el Evangelio y nos lo dicen los mismos apóstoles en sus cartas. La comunidad primitiva nos dice, ¿verdad?, que hemos de estar en vela y vemos además la fuerza enorme que tiene el estar en vela toda una comunidad. ¿Recordáis el capítulo 12, luego si queréis en casa lo leí despacito, el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Está el rey Herodes, se ve que están acusando, porque empieza entonces el cristianismo, lo tiene como una secta del judaísmo, estos sectarios vienen aquí, nos están revolviendo todo, ya van haciendo propaganda, entonces el rey Herodes decide dar un golpe de mano. Esta secta hay que erradicarla. Entonces lo que hace es coger al Papa, que es la cabeza, meterlo en la cárcel. Y coge a Pedro y lo mete en la cárcel. Y lo piensa ejecutar al día siguiente. Entonces Herodes pone una vigilancia impresionante en la cárcel, tan es así que para custodiar a Pedro pone nada más que 4 piquetes de 4 soldados cada uno, dice la Biblia, 16 hombres para custodiar a un señor que está en la cárcel, que no se escape, que no se vaya, porque quiero zanjar este problema, hicieron, mañana lo ejecuto. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Pues ve que al Papa le está en la cárcel, que lo van a matar al día siguiente, y dice que toda la iglesia, la comunidad cristiana, se reunió en oración. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, dicen los hechos, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Y están orando con toda el alma, y efectivamente, esa oración de toda la iglesia, que serían 20 personas, 30 no más en aquel tiempo, ¿verdad?, orando por él, y viene aquel ángel a la cárcel. Es un episodio muy bonito, leerlo luego en particular. Viene un ángel y le dice a Pedro, levántate, ponte las sandalias. Y Pedro cree que está medio soñando, ¿verdad? Efectivamente, se rompen las cadenas con las que tenía atado los pies al cepo. Y van saliendo y atraviesan la primera guardia, la segunda, la tercera y la cuarta. Y llegan a la puerta de la cárcel y por sí misma se abre. Y va caminando y Pedro dice que él pensaba como que iba soñando. Y se encuentra con la calle recta, los de en ¿verdad? Y va él, y entonces llama a donde estaba la madre del evangelista Marcos, que era cristiana, en la casa de ella, llama a la puerta. Entonces, claro, viene una criada a ver la puerta, y al ver a Pedro ni siquiera le abre, sino que va corriendo allá otra vez a los que estaban reunidos, que está Pedro ahí. Pero qué cosa dices, tú estás loca. Que sí, que sí, que es Pedro. Efectivamente, y entra Pedro. Dice, el Señor me ha salvado. Bueno, tenemos aquí, por lo tanto, una comunidad, ¿verdad?, que está en vela, está orando a Dios insistentemente y logran este milagro, ¿verdad?, auténtico de la liberación de Pedro. La iglesia luego, como sabéis, hizo una fiesta litúrgica especial, se llama San Pedro in Vinculis, San Pedro encadenado. Por tanto, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque la comunidad primitiva nos da ejemplo, es como un modelo para los cristianos de hoy, nos da ejemplo de unidos todos en oración. Pero sobre todo son las enseñanzas de Jesús los que nos animan mucho a orar. Dice, Jesús nos invita a velar, en primer lugar, en Getsemaní. Está Jesús en Getsemaní y es cuando dice, mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo, velad conmigo. Les dice a los apóstoles. Al cabo de una hora, Jesús va, porque está lleno de angustia y de pena, va a ver un poquito, a consolarse en el fondo con ellos, Pedro, Santiago y Juan, que son los que él ha metido en la finca. Los demás los deja afuera. Y les dice, les encuentra dormidos. Hombre, pero no habéis podido velar ni siquiera una hora conmigo. Velad y orad. Primer frase, ¿eh? Jesús nos dice, velad y orad. Jesús nos amonesta en otra ocasión con lo que pasó en tiempo de Noé y el diluvio. Y dice que lo mismo que pasó entonces va a pasar luego con nosotros. Pasará exactamente igual. Y dice Jesús, Jesús dominaba, se ve que dominaba, Cristo dominaba el Antiguo Testamento, pero así. Lo tenía, hay cantidad de pasajes en que Jesús cita de memoria pasajes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es este, ¿verdad? Cuando dice, en tiempo de Noé, la gente sembraba, cosechaba, vendía, se divertía, hasta que llegó el momento, ¿verdad?, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo va a pasar cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces Jesús dice, al terminar, por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Al terminar este pasaje de lo que pasó en el tiempo de Noé, en que la gente no caía en la cuenta y de repente se lo llevó a todos, y de lo mismo va a pasar cuando venga el Hijo del Hombre. Por tanto, saca Jesús la conclusión, estad en vela, porque no sabéis el día ni la hora. Otro pasaje también muy bonito que indica la manera de robar que se tenía en tiempo de Jesucristo, el robar en las casas. Muchas veces aquí oímos a veces el periódico, ha habido un armonizaje, un coche que se ve empotrado, y roban, o cortan la alarma. Pues en tiempo de Jesús lo normal era hacer un boquete, el robo por un tronco, un boquete en el muro. Las casas, no la mayoría no eran de piedra, sino más bien de adobe, de barro, entonces era relativamente fácil hacer un agujero y por ahí colarse y robar en la casa. Y es la imagen que pone Cristo. Y por eso dice, estad también vosotros preparados porque a la hora que menos penséis llega el Hijo del Hombre. Y entonces, un señor, si supiera a qué hora viene el ladrón, estaría atento y no dejaría que le hicieran un boquete en la casa. Vosotros estáis en vela. Nos pone también en otra ocasión el ejemplo de los dos criados, para que elijamos el mejor. Dice Jesús, bienaventurado el criado que al llegar el Señor lo encuentra velando, en vela. Dichoso es el criado. Llega a venir y le encuentra que está atento, vigilante. En cambio, el mal criado, si dijera aquel mal siervo, mi señor tarda en llegar y empieza a pegar a sus compañeros a comer, a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo castigará con rigor. El día, llegará el día que menos se lo espera. Por tanto, velar. Nos anima también Jesús a velar y estar atentos cuando dice: tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con cuelgas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día. Estad pues despiertos en todo tiempo. Estad despiertos. Insiste mucho Jesús en que estemos vigilantes y preparados, y nos lo hace ver en otra de las parábolas, aquel señor, las bodas en Palestina, sabéis que se hacían de noche, recordad la parábola de las vírgenes necias y prudentes, ¿verdad? Se era un banquete, pero a la noche, al final del día. Pues Jesús nos dice, aprovechando esto de la costumbre de las bodas, que la gente pues se retiraba del banquete igual a las 3 de la mañana, a las 4, dice: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estáis como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Y si llega a la segunda vigilia, o a la tercera, es decir, a las 2 de la mañana o a las 5 de la madrugada, y los encuentra así, en vela, bienaventurados esos criados. Por lo tanto, veis Jesús en la vela. Luego, quizás sea la más conocida, ¿verdad?, la parábola de las 10 vírgenes. Esperan todas al novio para entrar en la casa, celebrar el banquete, la boda, y Jesús nos pone pues dos comportamientos muy distintos y saca una consecuencia. El esposo tardaba, dice Jesús. Les entró sueño a todas y se durmieron. Que no, se nos apagan las lámparas, pues ir a comprarlo. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Señor, Señor, ábrenos, dijeron las otras. En verdad os digo que no os conozco. Por tanto, saca Jesús la consecuencia: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Y finalmente, en la parábola de la cizaña, también lo emplea Jesús, ¿verdad? Nos dice ahí que tenemos que estar vigilantes incluso de noche, incluso de noche. Porque fijaros la frase del Evangelio, mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó, ¿verdad? Siembra buen trigo, se va a la casa, están los que lo han sembrado durmiendo tranquilamente, pero mientras ellos duermen hay otros que están en la finca sembrando la cizaña. Y por eso dice Jesús: mientras los hombres dormían, un enemigo fue y estaba sembrando cizaña. Con lo cual Jesús nos viene a decir que tenemos que estar vigilantes siempre, de día y de noche, siempre vigilantes. Quizás a mí eso me gusta mucho ver esta escena en mi imaginación, porque yo no la he vivido, pero era real cuando yo nací, en la guerra civil nuestra. Están las alambradas del frente, lo que es la línea del frente, ¿no? Unas alambradas, ¿verdad? Y cada 100 metros más o menos se solía poner un soldado haciendo guardia, toda la noche, para que no entraran enemigos, sin infiltraciones. Y entonces el grito que se decía entonces, centinela alerta, alerta está, y el otro a 100 metros, alerta está, toda la línea del frente, la gente despierta, centinela alerta, alerta está, alerta está, alerta está. Bueno, pues un poco esta imagen, ¿verdad?, nos puede recordar lo que nos pide Jesús. Hemos de estar despiertos y atentos. Decimos que, ¿cuáles son otras razones para velar? Pues mira, la comunidad cristiana la vemos velando. Jesucristo nos habla muchísimas veces que hemos de estar despiertos. Y los apóstoles, claro, han recogido la enseñanza de Jesús, y eso se nota mucho en las cartas. Si leéis las cartas de San Pablo, por ejemplo, continuamente, vamos a verlo brevemente. Estas ideas nos las repiten los apóstoles en sus cartas a las comunidades cristianas que poco a poco van formando en el Imperio Romano. Es bonito ver a San Pablo que pone en guardia aquellos grupos de cristianos que están diseminados en el imperio. En medio de un ambiente pagano que los rodea, los anima a que estén vigilantes, bien despiertos, que se mantengan como son en medio de una atmósfera que ciertamente no ayudaba nada a la fidelidad y a la vivencia de su fe. No ayudaba nada. Están, diríamos, en campo enemigo en ciertos sentidos, una sociedad rodeada de sociedad pagana por todos los lados. Y son como luces luminarias en medio de la noche. Por ejemplo, en Roma, cuando escribe San Pablo a los romanos, les dice: comportaos así, reconociendo el momento en que vivís. La noche está avanzada, el día está cerca. Pongámonos las armas de la luz. Andad como en pleno día, con dignidad. Revestíos más bien del Señor Jesucristo. Vosotros, ¿eh? Pongámonos las armas de la luz, porque nosotros no lo olvidemos, somos los hijos de la luz. Hijos de la luz, hijos de las tinieblas. Actualmente eso de izquierdas y derechas no funciona. Actualmente toda la cosa está casi a lo largo de la historia. Hijos de la luz, hijos de las tinieblas, que es como llama la Sagrada Escritura, ¿verdad? Gente que tiene los valores de Dios, de Cristo, y gente que tiene los valores de Satanás, en resumidas cuentas. San Pablo dice: poneos las armas de la luz y andad como en pleno día. De Roma nos vamos a Corinto, en Grecia ya, una ciudad donde había mucha corrupción. La ciudad de Corinto era famosa porque había muchísima corrupción moral, puerto de mar, en fin, había. Entonces escribe en la primera carta a los corintios, les dice: de modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles, entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor. Y al final de la carta vuelve de nuevo: vigilad, manteneos firmes en la fe, sed valientes y valerosos. De Corinto nos vamos a Turquía. En Turquía hay una comunidad, que es la comunidad de Galacia, la carta a los Gálatas, y ahí lo mismo dice Pablo: manteneos pues firmes, y les enseña a ser humildes y a no fiarse de las propias fuerzas. Y por eso dice: pero vigílate a ti mismo, no sea que también tú seas tentado, y llevad unos las cargas de los otros. Vigilancia, ayudad todo lo que podáis. De Turquía y de la comunidad de Galacia nos vamos a otra ciudad de Turquía, ya junto al mar, que es Éfeso. Y cuando escribe Pablo a la carta de los Efesios, pues les dice algo muy bonito. Dice: fijaos bien cómo andáis. No seáis insensatos, sino sensatos, aprovechando la ocasión, porque vienen días malos. Por eso no estéis aturdidos, daos cuenta de lo que el Señor quiere de vosotros. Y al final de la carta los anima a que, como los guerreros, se vistan con una gran armadura, emplean las armas de entonces, ¿no? Casco, yelmo y escudo. Y dice: poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad, embrazad el escudo de la fe, siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión al Espíritu, velando juntos, con constancia y suplicando por todos los santos. Por tanto, aquí le dice San Pablo: mirad, tenéis unas armas estupendas, el arma de la verdad, el arma de la fe, el arma de la oración. Potenciar esas armas, ponerlas en acción. Bien, esta carta es lo bonito, ¿verdad? Esta carta, casi seguro, por no decir seguro, la oyó la Virgen María. Cuando llegaba una carta de Pablo, ¿verdad?, a las comunidades, claro, se reunía la comunidad, escuchaban la carta de San Pablo. ¿Qué nos dice? La Virgen María estuvo en Éfeso muchos años. Y cuando en este tiempo, ciertamente que sí, ¿verdad? Entonces, es muy fácil que la Virgen María Cuando leen las cartas a los de Éfeso, la Virgen María escuchó aquellas palabras en la reunión de la comunidad. Pasamos a Grecia de nuevo y nos adentramos en la comunidad de Filipos, en los filipenses, y dice a los filipenses: trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Un poquito en eso de esa frase que decimos a veces, ¿no? Que al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. Es mucha verdad. Pues por eso dice Jesús: trabajad por vuestra salvación con temor y temblor. Y en otra parte de la carta: lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Si tengo noticias vuestras, que sepa que os mantenéis firmes en vuestro espíritu y que lucháis juntos como un solo hombre por la fidelidad al Evangelio, sin el menor miedo a los adversarios. Qué bonito. Porque están en ambiente difícil. Y nosotros ahora, en cierto sentido, yo creo, el mundo moderno pues no está tan paganizado como el Imperio Romano entonces, pero que está muy paganizado, lo veis todas. ¿Verdad? Es así. Entonces, estar juntos, ¿verdad? Mantener firmes. De Filipos pasamos a la ciudad de Colosa, la carta a los colosenses. San Pablo les anima a que estén vigilantes y que mantengan la fe. Mirad, si mantenemos la fe, estamos salvados. Un pueblo que mantiene la fe es un pueblo invencible. Un pueblo que no tiene fe acaba siendo destruido. Por eso es tan importante un pueblo que lo pase muy mal, haya grandes dificultades. Como sea un pueblo con una fe grande, este pueblo triunfa. Por eso Pablo insiste mucho en esto. Por tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded unidos a Él, afianzados en la fe que os enseñaron, y cuidado con que nadie os envuelva con teorías raras. Ahora hay tanta secta, tanta cosa. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías raras. Para ello les da un remedio estupendo. ¿Qué remedio les da? Sed constantes en la oración, que ella os mantenga en vela. Por eso, un alma que ore, por muchas dificultades que haya a su alrededor, esa no se hunde, no se hunde. Por eso les dice: constantes en la oración, que ella os mantenga en vela. Con los de fuera, proceded con tacto, aprovechando las ocasiones, es decir, el celo apostólico. Un celo que sea un celo discreto, pero sí, proceded con tacto, pero dándoles el mensaje, aprovechar las ocasiones. Finalmente nos pasamos ya a la comunidad tesalónica, que es la última de las cartas de Pablo, y ya hay San Pablo en esta comunidad de Tesalónica, que le escribe, por cierto, dos cartas, les dice: así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente, en la primera carta. Y en la segunda carta les anima a que conserven lo que recibieron. O sea, todo esto, este sustrato fantástico de la fe por nuestros padres, el colegio de Teducaste, todo esto que hemos recibido y que tenemos, dice: Dios os llamó por medio de nuestro Evangelio, para que lleguéis a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, sea de viva voz, sea por carta. Conservad las tradiciones, por lo mismo, conservad todo este espíritu de tan bonito que procede de don Manuel y del padre Rubio, ¿verdad? De nuestra espiritualidad. Nos dice eso: conservad estas tradiciones, en lo que tienen de perenne, incluso accidentales, que esas bien, con el tiempo cambian, pero lo fundamental, el cogollo de nuestra espiritualidad, está tan indemne hoy como hace 100 años, ¿verdad? Es el mismo, eso no puede variar nunca. Por eso dice: manteneos firmes. Finalmente, la última carta del Nuevo Testamento en que se habla de esto, de la vigilancia, es de otro apóstol, es de San Judas Tadeo. Tiene una carta pequeñita, ¿verdad? Y dice ahí, se ve que escribe en una comunidad cristiana, ¿verdad? pero en que ya empieza a haber algunos cristianos o no cristianos que se ríen de la fe cristiana, hacen burla. Por eso les dice: guardaos de las predicciones de los acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pues os decían que en el tiempo final habrá gente burlona que actuará conforme a los propios deseos de impiedad. En cambio, vosotros, orando, manteneos fieles en el amor de Dios. Esto ahora se está dando mucho. Gente que denigra a la iglesia, toda la cuestión de esto es un cuento, será mucho. Entonces, apropiar esto, ¿verdad? En el tiempo final habrá gente burlona que actuará conforme a sus designios de impiedad. En cambio, vosotros, orando, manteneos en el amor de Dios. Por tanto, como veis, es una actitud, ¿verdad?, la que el Señor nos pide, de estar despiertos, estar en vela. Tenemos la vida prestada, bueno, pues, es decir, sabemos que el Señor vendrá cuando menos lo pensemos. A nosotros ahora nos han mandado, ayer llegó un vídeo precioso hecho por un jesuita italiano, ¿verdad?, de los difuntos. Hoy celebramos los jesuitas todos los difuntos de la compañía, como hay día 2 todos los difuntos, bueno, es todos los difuntos de la compañía. Entonces han hecho un vídeo precioso, que en España en concreto, con los jesuitas que han muerto por coronavirus, más o menos, en España, ¿verdad? Y va sobre una música muy bonita, muy bonita, y van apareciendo allí los nombres, fulanito de tal, el día que entró en la compañía, el día que murió, el otro nombre. Claro, de esos nombres, a mí me impresiona, porque si son, qué sé yo, pues pon 30, por ahí, o tal vez algo más, ¿verdad? Más de la mitad, casi las dos terceras partes, los conozco, compañeros que han estado, ¿verdad? Y ves ahí con esa música tan bonita, y fulanito de tal entró tal, como yo también entró de la compañía tal, ¿verdad? Ha impactado mucho ese vídeo entre nosotros, ¿verdad? Creo que ha sido un acierto el que se celebra todos los santos de la compañía de Jesús, ¿no? Aunque nosotros vamos a celebrar la misa, propiamente la que toca hoy, que es muy bonita también, es la más la de San Pedro Poveda, ¿verdad? Y otro que fue también martirizado con él, es la misa que vamos a decir. Juntamente con eso, pues tenemos hoy la dicha de admitir a dos Marías más, estupendo, ponemos la medalla, de modo que eso, pues vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos mantenga despiertos, ¿verdad? Y nuestra vida hay que quemarla, pero a base de bien. Tienes una vida, no tenemos dos, sino solo, yo no tengo más que una vida. La tengo que sacar jugo hasta el último segundo, ¿verdad? ¿Y cómo lo saco jugo? Pues sé lo que eres, madre de familia, soltera, y como denominador común, María de los Sagrarios. Esto lo vamos a abordar, y voy a abordar mi vida. Tendré fallos y tal, por supuesto, con eso hay que contar, porque somos de barro, pero con ese aliciente decir: Señor, en mi vida quiero que sea una vida densa, que tenga peso realmente, pues se lo vamos a pedir al Señor, y para eso mantenernos despiertos, atentos a todo lo que va a pasar, pero siempre uniditos, pegados como una lapa con Jesucristo, como una lapa, no despegarte jamás, pase lo que pase, junto a Él, siempre junto a Él.